Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Enrique Yo Camino a la Santidad, contándoles, informándoles sobre la vida del venerable Enrique Yo. Vamos a tener muchísimas sorpresas, por lo que queremos que a partir de ahora, ya en este momento, nos empiecen a escribir. Nos mandan mensajes al teléfono 11 30 98 000, al WhatsApp. Manden mensajes. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. También tiene redes oficiales, donde en Instagram, Facebook y en YouTube lo pueden encontrar en Enrique Yo Oficial. Vamos a escuchar una reflexión del padre Daniel Díaz.
Queridos amigos de ACDE, en este comienzo de año, al volver a encontrarnos en estas palabras, quiero proponerles hacer foco en la experiencia de gracia, fe y misericordia que nos ha sido propuesta para este 2025. Me refiero a la convocatoria a celebrar el jubileo que el Papa Francisco nos ha hecho a todos. Al proponernos este tiempo especial, ya el año pasado se dirigió en su bula a cuantos leyeran su carta, expresando un deseo abierto a todos para que la esperanza nos vuelva a colmar el corazón. La palabra jubileo tiene su raíz en el término hebreo yovel, un instrumento musical hecho con un cuerno de carnero que tradicionalmente era hecho sonar en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta judía de la expiación. Esta fiesta anual cobraba una fuerza muy especial cada 7 semanas de 7 años. Cuando el Levítico indicaba, entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Los años jubilares son ocasiones muy especiales. La Iglesia retomó su celebración a partir del año 1300 y fue modificando su periodicidad. Desde 1475 se decidió hacer cada 25 años para que cada generación participara al menos de uno en su vida, que era más breve en lo usual por aquellos tiempos. No obstante este lapso ordinario, el Papa puede convocar, por circunstancias excepcionales, otros jubileos extraordinarios. El último de ellos fue el Jubileo de la Misericordia en el 2016. Cada año jubilar suele tener un tema central. Este tema responde al tiempo en que está enmarcado, a los desafíos y a las necesidades del mundo en ese momento. A partir de ese tema brota la reflexión y las propuestas de acción. Para este año santo, el centro está expresado en el lema Peregrinos de Esperanza. Y en línea con las últimas encíclicas del Papa, aparecen como deseos profundos el recuperar el sentido de la fraternidad universal y el contemplar la belleza de la creación y el cuidado de nuestra casa común. La invitación es, en síntesis, a renovar todos nuestros vínculos, con Dios, con las personas, con la creación. Como consecuencia de esa conversión del corazón, Dios nos concede no solo su perdón, sino, con esta ocasión, la remisión completa de la pena temporal debida al pecado. Es lo que llamamos indulgencias plenarias. Cuando Dios nos da su perdón por el sacramento de la reconciliación, aún liberados de la pena eterna, seguimos sufriendo en la tierra las consecuencias de ese mal al que en algún momento adherimos. La indulgencia es expresión de la infinita misericordia divina, puro don gratuito, y viene a liberarnos de esa esclavitud sanándonos. Esta indulgencia puede ser aplicada a uno mismo, o bien a un difunto, para quien pedimos Dios abra las puertas del cielo definitivamente. Para recibir esta indulgencia plenaria se requieren ciertas condiciones: la peregrinación a los lugares designados en Roma o en las catedrales o templos señalados por las diferentes diócesis en él, es el más difundido. Atravesar la Puerta Santa expresará ese ingreso a una mayor plenitud y cercanía con Dios por quienes quieren con verdadero arrepentimiento y deseo de conversión renovar su vida de fe. Pero se suman a esta posibilidad otros modos en que se expresan otros aspectos de la transformación interior. Entre ellos se destacan las obras de misericordia, como visitar a presos o enfermos, misiones y ejercicios espirituales. En cada caso, la confesión en el sacramento de la reconciliación, la comunión eucarística, la afirmación de la fe a través del credo, el rezo por las intenciones del Santo Padre, vienen a hacerse camino para disponerse a la gracia de Dios. Pero no hay que confundirse, no es un trueque o intercambio, no es un pase de magia en el que hacemos algo y Dios paga a cambio. Todo es fruto gratuito del amor divino, al que le basta encontrar un corazón abierto para ser siempre infinitamente más generoso y darnos lo que solo no podríamos alcanzar. Un aspecto que no he mencionado aún y que es central al jubileo es el aspecto social. En su origen, aunque nunca pudo ser llevado plenamente a cabo, invitaba a la condonación de las deudas, la restauración de la tierra a los propietarios que la habían perdido, la liberación de aquellos que habían caído en la esclavitud por no haber pagado lo que debían. En el fondo de estas normas habita un deseo de volver a un equilibrio donde todos puedan tener bienestar, donde a nadie le quede vedado su posibilidad de desarrollo, de vivir bien y en armonía. Para nosotros, en el mundo de la empresa, este último aspecto es un desafío muy particular, que necesitaremos reflexionar y profundizar en este tiempo. Vale la pena preguntarse qué sucede cuando el habitual manejo de la economía y el mercado dejan al margen de lo que es necesario para vivir dignamente, cuando destruye proyectos y emprendimientos sin miramientos descarnadamente. Hay que pensar cuál es nuestro modo de exigir a quienes no han podido cumplir sus obligaciones y han quedado sepultados en deudas que los aplastan. ¿Nos preocupan las personas? ¿Nos hacemos cargo de que haya justicia? Más allá de la legal humana, está la divina. O muchas veces tan solo aplicamos lo acostumbrado, sin hacernos un verdadero cuestionamiento cristiano. Sé que lo que les propongo es difícil, pero es profundamente cristiano, y al mismo tiempo es un aspecto central del jubileo. ¿De qué nos serviría peregrinar hacia los templos del Señor y sus puertas santas si no somos capaces de reconocer a los hermanos que caminan con tanta dificultad a nuestro lado? Creo que Jesús nos volvería a decir: regresa, reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve a peregrinar a mí. Solo cuando damos un paso que nos acerca a los hermanos, estamos dando un paso que nos acerca a Dios. Queda mucho por decir y reflexionar. Tendremos todo un año de especial gracia de Dios para poder hacerlo. Que el Señor les conceda vivirlo con compromiso y plenitud, y colmados de su bendición.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel, que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo: que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Jove, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó, pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primera responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla de que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Quienes quieran saber más sobre ACDE tienen que entrar en la página oficial, que es www.acde.org.ar. ACDE es ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Allí van a tener toda la información que estén buscando y si se quieren inscribir a los cursos, las capacitaciones o ser socios de ACDE, allí van a conseguir toda la información que estén buscando. Ahora nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad y con muchas más sorpresas.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.
Estábamos escuchando el tango dedicado al venerable Enrique Yo, un tango que es cantado, el cantante es Lautaro Massa, el pianista es Leonardo Marconi y su autor Juan Manuel Beatti. En esta segunda parte quiero compartirles justamente cómo es que Beatti conoce la historia de Enrique Yo y lo pone como ejemplo de vida una vez que conoce la historia de Enrique.
Supe de la existencia de Enrique Yo cuando era funcionario nacional en el año 2016, yo trabajaba como director nacional de mecenazgo y me interesaba encontrar un perfil de empresario que sea proclive a engancharse en proyectos filantrópicos, comprometidos con nuestra cultura. Entonces empiezo a investigar y me encuentro con que un amigo había hecho un documental sobre la vida de un empresario muy particular. Y así me pongo en contacto con Sara, yo, una de las hijas de Enrique. Y bueno, y ahí se me abre este universo que tiene que ver con la vida, la historia, la personalidad de Enrique Yo. Que bueno, nunca pensé que me podía encontrar buscando un empresario ejemplar. Nunca pensé que podía encontrarme con un empresario con rasgos de santidad, ¿no? Que perfectamente podría llegar a ser declarado santo en poco tiempo. Creo que para la política y para la empresa, ese es el gran mensaje de Enrique Yo. El gran mensaje de Enrique Yo es la necesidad de crear comunidad en todo aquel ámbito en donde estemos llamados a participar y que a partir de esa comunidad seamos capaces de hacernos cargo del otro, de nosotros mismos y de nuestras familias, por supuesto, pero no olvidarnos del otro, estar para el otro, ayudar al otro. Y eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos hace personas, lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace en definitiva hijos de Dios. Lo que más me emocionó de Enrique Yo, recuerdo que una vez tuve que hacer fuerza para mantener los ojos secos, iba en un colectivo, no quería que se me viera, que estaba emocionado, pero estaba leyendo uno de los libros que tan generosamente me regaló Sara Yo, de la vida de Enrique, y llegué a esa parte en donde Enrique ya estaba muy enfermo y necesitó una donación de sangre para su tratamiento, y tengo entendido que todos los empleados o prácticamente todos los empleados de Cristalerías Rigoló fueron a donar sangre allí donde, donde tomaban las extracciones. E incluso después de donar sangre, teniendo el derecho de no ir a trabajar por haber hecho ese acto, ellos fueron a trabajar. Y lo que más me emocionó fue cuando después, en el discurso de despedida de Enrique, Enrique les dice que ahora podía morir feliz porque por sus venas corrían sangre de obrero.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, te quedas ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo. cuando la suerte está echada, calle será en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
nosotros desde Enrique Yo Camino a la Santidad aplaudimos a Juan Manuel Beatty, autor de este tango maravilloso dedicado al venerable Enrique Yo. Si querés que te lo enviemos, mándanos un WhatsApp al 1130 98000 y sin un mail a info@radioamadeus.com.ar. Te lo vamos a estar enviando para que lo puedas escuchar las veces que quieras. Por supuesto que todo lo que nosotros te enviamos no tiene costo alguno. Así que no sé qué estás esperando, ya comunícate con nosotros y te lo estamos enviando al WhatsApp 1130 98000, para que te podamos enviar el tango o la estampa de Enrique Yo o los libros de Enrique Yo o los de Sara Yo. Lo que tenés que hacer es enviar un WhatsApp con tu nombre, apellido y de qué zona nos estás escuchando. Si no tiene esos datos, no te podemos enviar absolutamente nada. Así que acordate. El milagro atribuido a la intercesión de Enrique superó la instancia médica, lo que constituye un nuevo paso en la causa de beatificación y canonización del empresario argentino. Así lo confirmó el vicepostulador de la causa de canonización, Monseñor Santiago Olivera. Y al respecto, sobre este tema, Silvia Correale, que es la postuladora de la causa, que está en Roma, comenta sobre cómo fue justamente esta decisión y también nos cuenta muchas más anécdotas sobre Enrique Yo.
No nos faltan pruebas de que efectivamente la oración fue coral, fue concorde, fue del primer momento. Así que bueno, ahora lo que nos toca es esperar la relación de la comisión médica, porque hasta que no me entregaron oficialmente el ticatero la relación de la comisión médica, no podemos empezar a componer o a redactar bien lo que se llama la posición sobre el probable milagro, que es lo que evaluarán los consultores teólogos, ¿no? Para que quede clara esta relación causa-efecto entre el hecho que la consulta médica sea inexplicable científicamente y...
Por eso, Silvia, la instancia médica, superar la instancia médica, ¿qué significa entonces en concreto? Que esto, desde el aspecto médico, la medicina dice que esto ha sido algo que está fuera de lo científico.
Sí, es claro. Ellos dicen que no hay una explicación científica para que el chico haya sobrevivido y esté en condiciones, porque después, en breve tiempo, para lo que él tuvo, en breve tiempo... estaba a los meses, estaba ya en la escuela cursando normalmente, jugando al fútbol normalmente, todo normalmente, cuando estuvo en una situación gravísima y bueno, se tocaron zonas del cerebro donde no tendría que hacer una recuperación mucho más lenta en los años, ¿no?
Bien. Silvia, ¿y cómo sigue este proceso ahora? Algo mencionaste, pero para poder comprenderlo mejor, ¿cuánto dura? ¿Hay factores que pueden influir en el tiempo de duración?
Hay 100.000 factores, ¿no? Sería para una conferencia, pero nosotros ahora tenemos que esperar esta relación, como decía, este informe de la Comisión Médica o acta de la Comisión Médica. Nosotros la llamamos Relatio Comissione Medica en latino, ¿no? Pero sería eso, sería como un acta oficial de lo que... lo que evaluaron ellos, sobre todo sobre el diagnóstico, el pronóstico, la modalidad de curación, ¿no? Esos son los tres aspectos donde ellos emiten su juicio. A partir de ahí, como ellos han razonado y lo que ellos han evaluado y lo que ellos han considerado desde el punto de vista médico que es lo inexplicable, entonces a partir de ahí nosotros elaboramos la posición. No sé, hay tiempos normales, pero efectivamente no es una cosa que se hace en dos días, ¿no? Es claro. Un trabajo de reflexión, de composición, y lleva algunos meses. Así que nosotros, bueno, nos esperamos de todo corazón que en el arco de este año se concluya, pero uno puede decir, espero en este año, y después resulta que en los primeros meses del año que viene, ¿me entiendes? O sea que sí. Esto es, no se puede decir así tajantemente, claro. ¿No? Pero es cuestión, yo pienso que es cuestión de meses, espero.
Es también poder mirarlo desde la fe en esto, creo, Silvia, ya por tu experiencia lo habrás corroborado, que este tiempo hasta la beatificación y luego hasta la santificación es un tiempo, un espacio para ir conociendo más este modelo, para ir aprendiendo a imitarlo. Por eso te íbamos a pedir si nos podías dejar algún mensaje para todos aquellos que vienen rezando y lo tienen presente, a Enrique Yo, ¿cómo podemos ir acompañando todo este proceso?
Sí, nosotros como postulación para todas las causas, ¿no?, que uno acompaña en este camino eclesial, es el hecho, digamos, de sentirnos, primero sentirnos acompañados, ¿no?, porque interceden por nosotros ante el Señor. Entonces tenemos que pedirles que nos acompañen, y cuando necesitamos, tenemos necesidad, dirigirnos con la confianza que uno se dirige a un amigo, ¿no? Ellos ya están allá. Y bueno, ahí hay vocaciones como la de Enrique, que son más cercanas al común de la gente, porque era esposo, era padre de familia, vivía su profesión en el mundo, y entonces ese tipo de realidades acerca muchísimo. Una de las cosas que dice el padre del nene, que también es empresario, es que él pensó, Enrique es un era un padre como yo, ¿no?
Claro.
Y como que iba a acompañar en el dolor que él tenía por ese hijo que estaba internado, ¿no? Aparte, Enrique había tenido un hijo con problemas también, no me acuerdo exactamente cuál era el diagnóstico, pero era un problema de neurología, ¿no? Entonces también eso hacía que lo sintiera cercano. Claro. Y es así, ¿no? Uno hace todo un trabajo de divulgación de la figura para que los fieles se encuentren en este testimonio de santidad una cercanía, ¿no? Como para que los acompañe en las dificultades de la cotidianidad de la vida, interceder ante el Señor, ¿no?, por su problema, y también para que le dé coraje. Yo me acuerdo una vez que me llamó un empresario del norte de Italia que quería noticias sobre Enrique. Pero bueno, pero acá en Italia ustedes tienen un testimonio también de doctrina social de la Iglesia, como el beato Giuseppe Toniolo. Y él me respondió, Giuseppe Toniolo era profesor de economía, en cambio Enrique Yo era un empresario como yo, que se te la tenía que ver todos los días con los obreros, con los sindicatos.
Claro.
Y se arremangaba ante los problemas, entonces, viste, era otra historia.
Sí.
Y yo creo que eso también es la parte pedagógica de la santidad, ¿no? La pedagogía de la santidad pasa por ahí.
Sería uno, el primer santo, bueno, no sé si me estoy adelantando demasiado, pero el primer beato, digamos, empresario del mundo, Silvia.
Por virtudes heroicas sí, nosotros tenemos un mártir valenciano de la arquidiócesis de Valencia, martirizado durante la persecución religiosa de 1936-39, que era también un pequeño empresario porque tenía una fábrica de fuegos artificiales, ¿no? Después tenemos también el beato mártir valenciano de la misma persecución religiosa, Vicente Vilar, que también era empresario de azulejo, mayol y estas cosas que hacen en Valencia, ¿no? Entonces, por martirio tenemos estos dos empresarios, que eran siempre empresas locales. Ahora, un empresario al nivel de Enrique Yo, creo que sí, que es el primero, porque en realidad él es un empresario, digámoslo así, de alto vuelo, ¿no? Porque aparte de ser administrador delegado de Rigoló, estaba en consejo de administración de 9 empresas de la familia, ¿no?
Claro.
Entonces estamos hablando de un nivel empresarial alto, medio alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí sería el primer empresario, creo, del mundo, sí.
Siempre me impactó el cariño que le han tenido sus trabajadores, los trabajadores de la empresa. Cuando él, si no me equivoco, estaba enfermo, y es como que se terminaban peleando por quién iba a dar su sangre para poder, bueno, donar sangre para Enrique.
Sí, en la última enfermedad, cuando tenía el tumor, en un cierto momento tuvo una operación y necesitaba donadores de sangre. Se dijo en la empresa y prácticamente había una cola, que dijeron, ¿qué es esto? Una cola, y fueron todos a donar sangre. Claro. Y también otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, la declaración de una de las hijas, es que cuando Enrique ya estaba muy muy grave, que estaba en casa, pero que sabían que ya estaba en la fase final, la última.
Final, terminal.
Yo no sé, creo que la última, ya era la última semana de vida de Enrique, se presentaron a la casa, a presentarnos a la familia la solidaridad por ese momento, dos dirigentes sindicales que le dijeron que eran comunistas, pero que iban porque Enrique había sido siempre una persona muy honesta con ellos.
Claro, qué bárbaro. Claro, claro. Realmente murió muy joven, Silvia, él, ¿no? Creo que algo así como a los 41 años, ¿puede ser?
Sí, murió con 41 años. Porque Enrique nació en el 20 y murió en el 62, pero por la diferencia de meses, ¿no? Tenía 41 años. Y claro, fue un golpe muy grande seguramente para la esposa, ¿no? Porque él había sido siempre el sostén de su esposa en todos los sentidos y tenía 9 hijos. O sea, es que no es fácil quedarse viuda joven y con 9 hijos, ¿no? por más que te quede la empresa de familia y todo lo que vos quieras, pero es bastante duro. Pero bueno, se ve que el Señor lo permitió, y después ella encontró una explicación espiritual, ¿no? Y seguramente nunca se lo preguntamos. Yo la conocí ya en los últimos años de su vida, y no tuve el tiempo, digamos, para poder a lo mejor llegar a tener la confianza de preguntárselo, pero pienso que ella tendría ese diálogo espiritual con él, pidiéndole que la acompañara, seguro, que la ayudara, que intercediera. Me imagino que sí, porque si no...
Sí, Silvia, por aquí, la gente se va haciendo eco de lo que estamos compartiendo, es muy lindo todo esto. Dice, qué hermosura el testimonio y el poder de intercesión de nuestros amigos que se nos adelantaron. El papá del nene, ¿cómo conocía a este empresario para pedirle por su hijo? Cariños, nos dice Sandra desde Carlos Casares.
Ah, sí, porque el padre es miembro de ANTE.
Bien, ahí
la,
ya...
La asociación que él funda de empresarios, ¿no?
Claro, ahí aprovechan, sí, ya sí, que tenían el santo esperando un pedido para poder obrar.
Tengo entendido, Silvia, que también él estuvo relacionado con lo que fue los comienzos de Cáritas, de la Universidad Católica Argentina, entre otras, ¿no? También.
Sí, él con el Rotary Club, fue miembro del Rotary Club argentino, que sostuvo, ¿cómo se llama esta asociación de matrimonios católicos en Argentina? Que ahora
el Movimiento Familiar Cristiano.
Sí, Movimiento Familiar
Cristiano. En realidad, él empezó en Buenos Aires con su esposa a asistir a unas reuniones de matrimonios en la arquidiócesis, que era de la arquidiócesis de Buenos Aires, y que después, bueno, después de la muerte de Enrique pasa a ser esta asociación de laicos. Digamos que prácticamente Enrique era una persona abierta a cualquier necesidad eclesial, ¿no? Incluso nosotros después encontramos documentación, tenemos porque el proceso ayudó a recoger, ordenar muchísima documentación vinculada con él, y que también va a ser una fuente histórica importante para la historia del apostolado de los laicos en Argentina, ¿no? Él era una persona muy abierta, como les digo. Por ejemplo, él compró periódico o emisoras de radio porque no le daban ganancia, pero eran católicas y había que sostenerlas.
Increíble,
¿no?
Mira, claro.
Y bueno, para ustedes que están en los medios, saben la importancia que tiene,
sí,
¿no?
Sí. ¿Qué te parece?
Y él eso lo hizo en los años 50, ¿no?
Mira.
Eso en la posición está todo documentado, y tenemos todos los documentos necesarios para demostrar bien, ¿no?, lo que él hizo y por qué lo hizo.
Este año que promete muchísimas sorpresas para el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. Nos encontramos la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.